Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida desde COPE Sevilla.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Analizamos desde Andalucía el día después de unas elecciones históricas, las réplicas de un terremoto político que puede terminar con 36 años socialistas en la Junta. En el PSOE Nacional, José Luis Ábalo, el número 2, no ha tardado en señalarle a Susana Díaz la puerta de salida.
Y en cuanto a Susana Díaz, pues mire, eso forma parte de nuestra responsabilidad. Nosotros como dirigentes sabemos lo que tenemos que hacer siempre. Nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de la organización que con generosidad siempre nos ha otorgado la confianza. Y con esa generosidad estamos siempre a disposición de lo que diga la organización.
Pues yo creo que se lo ha aprendido de memoria, ¿eh? Lo ha calcado tal cual de algún papel que le han pasado. Susana Díaz es sin duda la gran perdedora de estas elecciones. Nunca un primer puesto sentó tan mal, bueno sí, quizás el de Javier Arenas. Pero en Ferraz harían bien en no perder de vista la clave catalana, porque los votantes han aprovechado para darle una patada a Pedro Sánchez en el trasero, con perdón de Susana Díaz. La gestión del pulso independentista o las alianzas con Iglesias, Tardá, Rufián, Bildu, se entienden muy mal entre los socialistas de toda la vida. Para colmo, es muy complicado pedir un frente constitucionalista para frenar a Vox cuando a ti te ha puesto en Moncloa los chavistas, golpistas y batasunos. Bueno, aún así desde el gobierno, Carmen Calvo insiste.
Somos el partido que tiene ahora la obligación de dialogar, de hablar y de encontrar estabilidad, progreso y futuro para Andalucía. Particularmente cuando estamos delante de la entrada en las instituciones de un partido cuyo ideario, en una medida importantísima, es desmontar los 40 años de democracia y de constitución que hemos consolidado entre todos.
Y lo dice esta señora, que está ahí gracias a los votos de Batasuna, gracias al apoyo en la censura de Rufián, o del Chávez vive, la lucha sigue, en fin. Bueno, asistiremos a una negociación que tendrá mucho de postureo, que terminará con el PP, al menos eso dice la lógica, en el Palacio de San Telmo, gracias a los votos de Ciudadanos, de Vox. Juanma Moreno, con la mitad de votos que logró Arenas, será el primer presidente andaluz que no es de la PSOE. Esta mañana ha estado aquí con Herrera.
Pero yo creo que sería un gravísimo error frustrar las ansias de cambio que tiene el pueblo de Andalucía. Creo que aquí tenemos una enorme responsabilidad todos. Una enorme responsabilidad política, y a mí en este caso me toca ordenar esa transición hacia el cambio que creo que en la que debemos de estar todos.
Ese todos del que habla Moreno es Vox, protagonista de la campaña y desde anoche nuevo actor con todas las letras en la política nacional. El que menos escaños logró es el gran vencedor de estas elecciones, gracias a 12 diputados que tienen como premio extra un senador por designación autonómica. Su candidato, el ex juez Francisco Serrano, también ha pasado por COPE.
Pues ha ocurrido simplemente el hartazgo del pueblo andaluz después de 36 años de corrupción, de ver que crece el paro, que hay más impuestos, que hay más pobreza, más inmigración ilegal, más situación de abuso con las políticas de género en Andalucía.
Como no todo va a ser Andalucía, en unos minutos nos vamos a ir hasta París para contarte en directo la gala del Balón de Oro, que salvo sorpresa mayúscula será para el madridista Luka Modric. La estrella croata romperá con una década de dominio de Messi y de Cristiano Ronaldo.
Expósito, la linterna.
En minutos arrancamos el tiempo de análisis aquí en La Linterna con Paco Robles e Ignacio Camacho desde Sevilla, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este día, en el que las calles de varias capitales andaluzas han sido escenario de las protestas de miles de personas por la irrupción de Vox. La Cámara Autonómica cambia de color a partir de ya y la izquierda de Susana Díaz abre paso a otra posible mayoría. Si la presidenta en funciones no consigue formar gobierno, en Ferraz ¿Qué han pensado qué hacer? Ricardo Rodríguez.
Los mensajes llegados desde Ferraz han resultado inequívocos. De entrada, al señalar directamente la puerta de salida a Susana Díaz si no logra formar gobierno, una opción a día de hoy alto improbable. Y así la ha dado por amortizada José Luis Ábalos al subordinar su papel al éxito del proyecto socialista.
Y en cuanto a Susana Díaz, nosotros como dirigentes sabemos lo que tenemos que hacer siempre. Nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de la organización.
La dirección federal la ayudará en el intento de ser reelegida, que retenga las riendas de la Junta, y para ello se reclama a Ciudadanos que elija entre el PSOE o Vox, pero si no es posible, prometen implicarse en la renovación de las siglas andaluzas.
Sabemos que el Partido Socialista en Andalucía va a abrir una reflexión y nosotros queremos también implicarnos contribuyendo a la necesaria regeneración de nuestro proyecto en Andalucía.
En otras palabras, Pedro Sánchez quiere tomar las riendas del melón sucesorio de Susana Díaz. De hecho, el entorno del presidente del gobierno da por descontado que la aún baronesa acabará dimitiendo una vez fracase su intento de investidura, mientras en las distintas federaciones cunde la desazón ante la pérdida de la hasta ahora inexpugnable Andalucía.
El Partido Popular tiene intención de seguir con su estrategia, que según Pablo Casado les ha dado buenos resultados en Andalucía. La verdad es que es una manera de verlo. El siguiente paso es conseguir que Juanma Moreno sea presidente. María Daván.
El PP defendía la legitimidad de Juan Manuel Moreno para liderar la alternativa de cambio que a su juicio han pedido los ciudadanos. El líder del PP andaluz admitía, eso sí, que hay que dejar pasar un poco de tiempo.
Yo creo que esto tiene su tiempo. Esto para bailar hace falta un poquito de calentamiento y saldremos al baile, pero hay que dar un poquito de tiempo, las cosas se vayan sosegando.
Pablo Casado defendía por su parte la legitimidad del PP para pactar con Vox. Su línea roja será la Constitución, pero no piensa aceptar lecciones de la izquierda.
Que el cinismo de la izquierda en España, que cree que tiene la superioridad moral para definir qué es extremo, qué es radical, qué es bueno, qué es malo, qué es democrático, aquí desde luego no se va a tolerar.
Casado considera que estas elecciones demuestran también que el proyecto de Pedro Sánchez ha fracasado de forma estrepitosa, por lo que tiene que convocar ya elecciones.
La democracia de si no sale lo que me gusta en la urna, lo voy a ganar en la calle.
Ciudadanos también se ve legitimado para gobernar Andalucía, mientras Vox se postula como aliado de aquel que acabe con más de 30 años de hegemonía socialista. Redacción en Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Dicen en Ciudadanos que ellos han ganado las elecciones y que les corresponde formar gobierno. El secretario general José Manuel Villegas ha pedido hoy a PSOE y a Ciudadanos que no les bloqueen por responsabilidad, aunque no descartan algún otro escenario.
Me veo incapaz de descartar ningún escenario, pero lo que defiende y va a defender Ciudadanos es esa opción, ese gobierno de regeneración, de limpieza, encabezado, como no puede ser de otra forma, con esas condiciones por Ciudadanos, y pedirle al Partido Popular y al Partido Socialista que sean responsables.
En Vox, por su parte, el presidente Santiago Abascal decía que no les corresponde a ellos tomar la iniciativa, aunque dice que no van a ser un obstáculo para que haya una mayoría alternativa.
No hemos venido aquí a investir a una persona o a favorecer unas siglas. Hemos venido a defender ideas. En todo caso, a nosotros no nos corresponde iniciar conversaciones, sino a las fuerzas políticas que han obtenido más votos que nosotros.
Tanto Vox como Ciudadanos van a reunir el próximo miércoles a sus ejecutivas para abordar los escenarios posibles.
Bueno, mañana también reúne Podemos a los suyos. Sumar, que en Andalucía, en coalición con Izquierda Unida, ha perdido 3 escaños. Más allá de esta jornada postelectoral, hay vida. Hay otros asuntos que contar, como esas miles de solicitudes, más de 30.000, que ha recibido ya la Agencia Tributaria para la devolución de las prestaciones de maternidad y paternidad. Joaquín Vidmanos.
Son algo más de 1 millón las madres y padres beneficiados. El proceso se realiza en 2 fases. Aquellos con hijos nacidos en 2014 y 2015 ya pueden pedir desde esta tarde la devolución. Tienen todo diciembre para hacerlo. Los que los tuvieron en 2016 y 2017 tendrán que esperar a enero. Si ha sido este año, no hace falta hacer nada. Su situación se va a regularizar cuando hagan la próxima declaración de la renta. El formulario se puede rellenar y presentar a través de la web de la Agencia Tributaria o imprimirlo y llevarlo a la oficina. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Va a ser muy sencillo, tan sencillo como descargarse ese formulario e indicar esos 2 datos, fecha de nacimiento de bebé, de la persona a la que se ha tenido derecho a la prestación, y por otra parte el número de la cuenta bancaria.
La devolución media será de 1.600 euros para las madres, 383 para los padres, en total 1.200 millones.
La Agencia Tributaria iniciará estas devoluciones esta misma semana y nuestra previsión es que en el mes de abril todos los contribuyentes ya hayan recibido su devolución.
Hacienda extiende al final el reembolso del impuesto a los funcionarios que cotizan a través de las mutuas como Muface.
El buen dato económico del día nos llegaba del turismo. El sector automóvil arroja en noviembre cifras no demasiado optimistas. Las matriculaciones se hunden más de un 12% este mes tras la amenaza de veto a los coches de combustión. Ayudando, Susana Moneo.
Los vetos a los vehículos de combustión, la subida de impuestos, lastra la venta de coches. El sector se queja de que la incertidumbre ha reducido las matriculaciones. En noviembre se ha vendido un 12% menos. Es el tercer mes consecutivo de caídas. Se han matriculado 91.063 turismos y todoterreno. Culpan al clima negativo que dicen se está extendiendo alrededor del automóvil. Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, la patronal de los concesionarios.
¿Qué hace que muchos compradores no sepan ni qué coche comprarse ni cuándo comprárselo? De ahí que estén retrasando su decisión de compra, lo que está impactando directamente en la estadística.
No obstante, los números en términos anuales siguen en positivo. Esperan que se mantenga ese 7% de aumento respecto a 2017. Quieren una estabilidad en el sector porque afectaría, si no, también a la renovación del parque automovilístico y a su impacto medioambiental.
Lo prometido es deuda. La noticia deportiva del día está en París, el Balón de Oro. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Estamos en los minutos definitivos, finales, de una gala que se está celebrando en el Gran Palais, en los Campos Elíseos de París, y que va a coronar, presumiblemente y con toda seguridad, a Luka Modric como Balón de Oro de este año 2018. Se rompe una hegemonía de 10 años consecutivos en los que ha ganado el Balón de Oro o Messi o Cristiano, concretamente 5 cada uno. Hoy no están en esa gala, ni Messi, ni Cristiano, tampoco está Neymar, y ya sabemos cuáles son los cuatro finalistas que en tan solo un par de minutos se van a jugar el Balón de Oro. Modric, Cristiano, Griezmann y Mbappé. Ellos son los cuatro jugadores que han cosechado más votos por parte de los periodistas de France Football, que son los que otorgan este prestigioso premio deportivo. Vamos a establecer dos comunicaciones importantes para que nos cuenten nuestros compañeros lo que está pasando en el Gran Palais en París. Rubén Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿En qué momento de la gala estamos?
Estamos ahora mismo en una actuación musical que es lo que precede ya a la vista prácticamente del ganador de Balón de Oro. Quedan esos cuatro, como tú decías. El quinto mejor futbolista del mundo para el Balón de Oro es Leo Messi, que es el último que se ha conocido. Y de los detalles que nos quedan de la gala, el mejor portero en el puesto 14 es Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid. Tres de los cinco mejores del mundo para el Balón de Oro siguen estando en la Liga Española. El mejor futbolista español del momento para el Balón de Oro es Sergio Ramos, que está en el puesto 19º.
Muy cerca de los protagonistas, de los grandes protagonistas del día, está Antonio Ruiz en París. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Desde este imponente Gran Palais de París, donde ya va camino de la hora y 10 la gala, y no, la verdad nos está haciendo muy espesa, nos está haciendo muy insoportable, como otras caras de este tipo que son demasiado largas. Hemos visto momentos de emoción, por ejemplo el de Luka Modric cuando llegaba a la gala con su mujer y sus tres niñas. Han posado en el fotocall toda la familia juntita, luciendo un smoking clásico. Smoking menos clásico el de Antoine Griezmann, que no lleva pajarita, y ha comparecido, ha llegado también hasta este palacio, acompañado del presidente Enrique Cerezo y de Lucas y Lemar, compañeros de equipo y amigos personales del jugador. Griezmann ha sido precisamente protagonista de unas declaraciones que vamos a ver si luego tenemos la ocasión de dar continuidad, porque al equipo, el medio oficial que se encarga de la organización de este evento, ha dicho algo así como: a lo mejor es más importante ganar una Champions que un Mundial. Yo no cambiaría el Mundial por el Balón de Oro.
Efectivamente, son declaraciones que ha hecho Griezmann justo antes de entrar. Está repasando ahora mismo France Football, Rubén, con un vídeo, efectivamente las imágenes de cómo ha sido la temporada de estos cuatro futbolistas, Modric, Cristiano, Griezmann y Mbappé, que coronan el póker de este Balón de Oro.
Algunos de los mejores momentos de la temporada pasada. Hemos visto, por ejemplo, la chilena de Cristiano Ronaldo en el estadio de la Juventus de Turín, que es su actual estadio. Estamos viendo también ahora los goles de Antoine Griezmann, por ejemplo, uno de los que marcó en la final de Lyon, precisamente, en la final de la UEFA Europa League. Ahora estamos viendo también los goles de Mbappé. Hay que recordar más detalles de esta gala, por ejemplo, que se ha elegido al mejor futbolista del mundo sub-21. El premio Copa se lo ha llevado, ha arrasado Kylian Mbappé, que va a ser cuarto futbolista del mundo en el Balón de Oro y mejor sub-21, teniendo, recuerdo, 19 años, cumple 20 en diciembre. no han ido ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo a la gala. Un feo para un premio que han ganado entre los dos los últimos 10 años seguidos. Y hemos asistido a un momento histórico porque se ha concedido hace unos minutos el primer Balón de Oro femenino de la historia. Se lo ha llevado Ada Hegerberg, la futbolista noruega de 23 años, del Olympique de Lyon, en el instante en el que estamos viendo también el último de los cuatro candidatos a ganar el Balón de Oro, los goles de Luka Modric, recuerden, subcampeón del mundo con Croacia, campeón de Europa con el Real Madrid.
Cadena COPE en directo, 10 de la noche, 15 minutos, una hora menos. Si nos siguen desde Canarias, hemos invadido el tiempo de la linterna para contarles quién será el Balón de Oro de este año 2018. Lo va a anunciar David Ginola, el presentador de la gala, en cuestión de segundo, Rubén.
Ahí está, en cuestión de segundos. Estamos viendo en ese gran palais de París, cerca de la Ribera del Sena, y ahí lo están escuchando de fondo. David Ginola, historia del fútbol francés, historia del fútbol mundial, internacional francés, ya solo quedan cuatro. Y se va a desvelar.
Aquí viene el Balón de Oro France Football 2018.
Es... Luka Modric. Se acaba de anunciar en París Luka Modric a las 10 y 16 minutos de la noche en la capital de Francia. Luka Modric une al futbolista del año para la UEFA, al de Best para la FIFA. Completa su triplete levantando al cielo de París, al cielo del Gran Palais, y abrazándose con David Ginola. Es el nuevo Balón de Oro, el mejor futbolista del mundo del año 2018.
Se abrazan Modric y David Ginola. El Balón de Oro presente en este Gran Palais. Se dirige Modric a los asistentes.
It's a unique feeling.
Bueno, es una sensación única.
I have a orgulloso, sensational emotion,
muy feliz.
That is really
es una mezcla de emociones
words,
difícil de describir. Quiero agradecer a todos los que me han ayudado a estar aquí esta noche. Es un sueño cumplido, hecho realidad. Bueno, primero me gustaría agradecer a mis compañeros, mis entrenadores,
Real Madrid, and all the people that works for Real Madrid,
toda la gente que trabaja para el club, en el club,
mis from national team,
entrenadores también,
to all those
mis compañeros de
me,
la selección croata,
course, family,
los que me votaron, mi familia,
and kids,
mi mujer, mis hijos.
Fulfilling me as a person and helping me in all aspects.
Con ellos soy mejor persona.
To be successful as a professional.
Y me han ayudado a llegar hasta aquí y ser un buen profesional.
We all have dreams. My dream was
todos tenemos sueños cuando somos niños. Mi sueño era jugar en un equipo grande,
trophies,
un equipo importante,
and I dreamed about
y lograr trofeos.
Ballon d'Or was
sí,
more than
es cierto, soñé con él. El Balón de Oro, pero era un sueño de niño. Así que es un honor, un privilegio estar aquí esta noche con este trofeo.
Por favor.
Es señal en directo de Real Madrid Televisión, que evidentemente ve cómo su jugador levanta un trofeo más esta temporada, después del FIFA y el de la UEFA.
Y había mucha expectativa para saber quién iba a sustituir a Messi o Ronaldo, y eres tú, Luka Modric.
10 años después de Kaká, has roto la hegemonía. Ahora eres tú.
Thank you.
Gracias.
No, it's unbelievable feeling. Not only because
no se puede describir lo que se siente uno en estos momentos.
Like,
estoy aquí ante jugadores
Lionel,
de talla mundial y los que han ganado últimamente. Messi y Ronaldo son grandes jugadores y también los que están aquí, Mbappé, Neymar, Griezmann y los demás, son muchos. Estar aquí ganar este trofeo significa que este año lo he hecho bien, he ganado cosas. Ha sido un año muy grande para mí, 2018.
Te propongo volver a repasar tu año excepcional.
Bueno, pues con estas imágenes dedicadas al gran campeón, a Luka Modric, se cierra prácticamente esta gala del Balón de Oro desde París. ¿Algo desde la zona de los protagonistas para ir cerrando las comunicaciones en la linterna, Antonio?
Sí, que seguramente no habrá llegado hasta la televisión, hasta los espectadores, el gesto emocionado de Florentino Pérez cuando dedicaba Luka Modric el trofeo también al Real Madrid. Florentino, que compartía primera fila de esta grada con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y bueno, y un primer plano también de la representación del Atlético de Madrid, serios, pero yo diría que resignándose y dándole también el merecido que tiene Luka Modric.
Rubén Martín, ¿algo que apuntar antes de que llegue el partidazo de Cope?
Que es un momento histórico porque acaba con una tiranía de 10 años, los dos futbolistas con más premios individuales de la historia de este deporte, 5 balones de oro Leo Messi, 5 Cristiano Ronaldo, nadie distinto a ellos, desde 2008 lo ganaba, y una generación de niños que nunca supo que hubiera un futbolista distinto, mejor a Cristiano o a Messi, hoy lo tienen, es este croata, Luka Modric.
Gracias, Rubén. 10 de la noche, 20 minutos, una hora menos en Canarias. Hemos informado en la linterna que Luka Modric es el Balón de Oro 2018. A partir de las 11:30 en el partidazo, como siempre, repasaremos y contaremos más cosas sobre cómo ha sido esta noche mágica en París, Ángel.
¿Sabes una cosa, Juanma? No sé qué me llamaba la atención. Si lo de Modric, que estaba más o menos cantado, o Antoñito glosando la figura de Modric, pero bueno, es otro comentario.
Pues imagínate, mientras tanto estaba enfocando la tele a Griezmann con la voz de Antoñito, o sea que sí, era todo un conjunto.
Gracias, Juan.
Un abrazo, adiós, chao.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de análisis con Ignacio Camacho, con Paco Robles. Enseguida saludamos a nuestra invitada, pero os hago una pregunta a ambos. Ignacio, ¿y ahora qué? No sé si en el corto o medio plazo. ¿Y ahora qué? Porque ha habido manifestaciones, estábamos comentando fuera de micrófono, ha habido lío, hay quien dice ya con memes por ahí que se están destruyendo papeles a toda máquina y archivos informáticos por todas partes. ¿Y ahora qué?
Hombre, algo habrá de eso. Ahora mucho postureo, porque en una negociación que va a ser larga, además, pues primero tienes que salir pidiendo máximo, diciendo la presidencia para mí o para el otro, tal. Bueno, yo no haría mucho caso de todo este, ¿cómo se dice?, frufru de conspiraciones y de pactos que va a haber en estos días. Al final esto se va a decidir cuando llegue el momento, bastante al final del proceso de investidura, incluso probablemente después de alguna investidura fallida. Así que esto va para largo. Es posible incluso que sobre el tablero de la negociación estén otros futuros pactos en elecciones municipales y autonómicas. Y yo creo que finalmente, como decía antes Roble, no hay otra salida, no hay otra dirección política del resultado de las urnas que un pacto de las tres derechas, por decirlo así, aunque a Ciudadanos no le guste demasiado la clasificación. Y a partir de entonces se van a enterar. Se van a enterar de lo que significa desalojar del poder a una maquinaria gigantesca que lleva 30 años o 30 y tantos años encastrada en el aparato administrativo descomunal de la Junta.
Paco, muy breve, por favor.
Cambio de mentalidad. En Andalucía tiene que haber, se debe producir un cambio de mentalidad. Aquí se ha asociado el Partido Socialista con la Junta con Andalucía, todo era lo mismo. Y aquí tiene que haber un cambio de mentalidad. La gente ya tiene que pensar en la Junta de Andalucía como una administración que puede ser gobernada por un partido o por el contrario.
Inés Arrimadas, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Me dan ganas de preguntar, ¿qué ha parecido lo de Modric?
Pues mire, yo de cuando era pequeña me gustaba mucho el fútbol, pero le reconozco que en los últimos años la verdad es que lo sigo muy poco, así que nada, pues bueno, felicitar al ganador y punto.
Vale,
de hecho, de pequeña incluso teníamos un equipo de fútbol femenino y ahora me alegro mucho de que cada vez haya más niños que juegan al fútbol. Y este fin de semana hemos tenido además la noticia... Bueno. Del Mundial, que hemos ganado el Mundial Sub-17. Pero bueno, lo reconozco que no sigo mucho la Liga ni las competiciones ahora mismo internacionales.
No, hay que reconocer que trabajo tenéis, ¿eh?
Sí.
Otra cosa no sé, pero no, trabajo...
Sí. Tiempo libre poco, sí.
¿Cabe la posibilidad, ya nos ponemos serios,
sí,
de que se pase la oportunidad?
¿De cambio en Andalucía?
Sí.
No, vaya, por nosotros desde luego que no. Mire, yo, como saben ustedes, yo soy andaluza también. Uh-huh. Y yo estoy emocionada. Yo estoy emocionada. Es que yo tengo 37 años. Y yo cuando nací gobernaba el PSOE. Y hemos estado, pues, insisto, viendo la opción, la posibilidad incluso, de que esto se alargara. Muchos pensábamos que, bueno, hace unos años, ya, pues que prácticamente parece que ellos se creen que son Andalucía, que ellos se creen que son los dueños de la Junta, que ser andaluz es prácticamente el PSOE, y que ahora los resultados dan la opción de cambio, pues a mí me emociona. Y solo le puedo decir que evidentemente falta mucho tiempo para saber cómo se va a concretar, pero desde luego el cambio lo han pedido los andaluces en las urnas y lo van a tener en la Junta.
¿Por qué tiene que ser Juan Marín si ha sido tercero? ¿Por qué tiene que ser el presidente de la Junta cuando tiene un segundo y una primera?
Bueno, en primer lugar, la primera ha sido la señora Susana Díaz y desde luego nosotros ni nos planteamos que la señora Susana Díaz y el PSOE sigan el gobierno, me parece bastante evidente. Uh-huh. En el caso de Juan Marín, en primer lugar quiero recordar que hemos tenido prácticamente un empate con el Partido Popular porque nos hemos quedado a 90.000 votos.
Ya bueno, pero 90.000 votos en una comunidad autónoma.
Sí, bueno, con una ley electoral injusta. Esto como lo de Cataluña. Lo de Cataluña también fue muy injusto. Ganamos en votos y no pudimos ni siquiera plantear una investidura porque no había votos para ello. Por tanto, un empate en votos, que evidentemente con una ley electoral injusta pues le da un par más de escaños al Partido Popular, unos cuantos escaños más. Pero para mí la razón ni siquiera es esta. La razón para mí de nosotros proponer esa alternativa es porque creo que el cambio en Andalucía, para que llegue de verdad, para que llegue sólido, para que llegue de la mejor manera posible, es importante que esté liderado desde el centro, con un partido regenerado y regenerador, y también con un partido que crece. El Partido Popular y el Partido Socialista tienen que aceptar pues que se han llevado un varapalo en las urnas tremendo. El Partido Popular en menos de 4 años ha perdido el 50% de su porcentaje de voto. Creo que es importante que un partido como el nuestro, que insisto, que ha quedado a un puñado de votos, por decirlo, teniendo en cuenta que somos 8,5 millones de andaluces, ¿no? Y que es un partido que crece, es un partido limpio, es un partido de centro, y también por otra razón, yo creo que tenemos legitimidad para pedir ahora el apoyo porque nosotros ya hemos dado apoyo. Nosotros hicimos presidente del gobierno al señor Rajoy cuando era una situación muy complicada, porque fuimos responsables, porque evitamos terceras elecciones. Nosotros hicimos a la señora Cristina Cifuentes, nosotros hemos evitado en Andalucía un gobierno de Podemos con el Partido Socialista, que imagínense ustedes lo que hubiera sido eso, la señora Susana Díaz gobernando con Podemos. Nosotros hemos sido responsables y creemos que esta oportunidad histórica, pues el mejor partido que la puede liderar, pues es un partido de centro, porque vamos a necesitar llegar a acuerdos con diferentes fuerzas, un partido nuevo, un partido regenerador, un partido que crece, y un partido que ya ha demostrado que cuando toca es responsable y apoya. Pues ahora creo que la mejor solución para Andalucía, sinceramente se lo digo, es esa.
Paco.
Señora Arrimadas, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Si Ciudadanos entra en el gobierno de Andalucía, dígame una cosita, así a bote pronto, que pueda cambiar en Andalucía. Pero algo concreto, por favor. Los subsidios, pues, el PER, no sé.
Para empezar, vamos a hacer una auditoría, como ya ha anunciado Juan Marín, para saber todo lo que se ha hecho en la Junta de Andalucía. Es que hay un entramado de entidades que es imposible saber hasta dónde llega desde fuera del gobierno. Juan Marín se comprometió en los primeros 100 días a eliminar todas las fundaciones fantasma que ha hecho el PSOE en 40 años. Evidentemente que hay medidas muy importantes en educación, en sanidad y en reforma de la administración. Es que el trabajo es enorme. Yo también eso lo quiero dejar claro. Somos conscientes del reto que tenemos al frente. Deshacer lo que ha hecho el PSOE y mejorar lo que no ha dejado que se mejore en Andalucía el PSOE va a ser un reto importante, pero lo vamos a conseguir, lo vamos a hacer. Y yo le digo, como andaluza que también soy, aparte de catalana y, por supuesto, por tanto española, creo que el reto es precioso, el reto es complicado, pero lo vamos a conseguir y creo que va a ser un revulsivo económico, social e institucional para España.
Una última cuestión por mi parte, Inés. No sé dónde he leído o he oído que Ciudadanos no apoyaría, no compartiría un pacto con Vox, porque se considera de extrema derecha. ¿Es así o estoy equivocado o lo he oído mal?
Bueno, creo que en estas horas yo he leído cosas inverosímiles y otras ciertas, ¿no? Por tanto, nosotros hemos dejado claro. Lo único que se puede descartar en este momento es que el PSOE siga gobernando Andalucía. Eso está descartado, y no solo por nosotros, que evidentemente, sino por los andaluces en las urnas. A mí me gustaría, y al partido y a Juan Marín nos gustaría, y creemos que la mejor opción para Andalucía, y es la propuesta que nosotros ponemos encima de la mesa, es un gobierno liderado por Ciudadanos, con, por supuesto, llamaremos al Partido Popular, y un partido, o sea, un acuerdo de gobierno pues sensato, moderado, de centro, regenerador para Andalucía. Ahora, ¿se puede descartar algún escenario? Pues la verdad es que nosotros no podemos descartar ningún escenario. Solamente podemos descartar que el PSOE siga gobernando Andalucía y que la señora Susana Díaz siga gobernando Andalucía. A partir de ahí, le reconozco que esto va a ser pues un proceso largo, esto va a ser un proceso complejo, vamos a tener que dialogar, vamos a tener que hablar, vamos a tener que acordar muchas cosas, pero si tenemos claro cuál es el objetivo, que es tener un gobierno sensato, moderado y de cambio para Andalucía, que reforme de una vez todo lo que hace falta allí, pues yo creo que al final encontraremos la manera de ponernos de acuerdo, porque los andaluces no nos perdonarían que dejáramos pasar esta oportunidad, y no la vamos a dejar pasar, es que lo vamos a conseguir. Lo que pasa que quiero también explicar que esto no es fácil, que estamos pues en esta situación diferentes fuerzas políticas y que, bueno, tendremos que iniciar pues un periodo, insisto, de acuerdo y de negociación. Ahora, yo estoy convencida de que la mejor opción para Andalucía, lo que nos puede dar un gobierno más estable, que dure 4 años, que nos dé tiempo allí a hacer reformas, es un gobierno liderado por Ciudadanos y apoyándonos, obviamente, pues en los partidos que ya hemos dicho que naturalmente pueden garantizar un cambio en Andalucía. A partir de ahí, la fórmula exacta yo no le puedo decir porque no está definida, pero creemos que la mejor fórmula es esa, sin duda.
Una última cuestión, Ignacio Camacho.
Sí, señora Rimada, buenas noches. Yo quería precisarle un poco más la pregunta que le ha hecho antes mi compañero Robles sobre medidas de cambio en Andalucía. Llegado el caso, tras esa auditoría que usted ha mencionado, ¿Ciudadanos estaría dispuesto a tomar o a proponer medidas que implicasen, por ejemplo, recortes del tejido subvencional o cierre de organismos y fundaciones públicas que implicasen despido de trabajadores?
Bueno, lo que le estaba diciendo es el cierre de fundaciones fantasma. Yo quiero recordar que nosotros en estos 3 años y medio que hemos estado en la oposición, porque no hemos querido entrar en el gobierno, obviamente.
Oposición.
Sí, sí, oposición, porque si Juan Marín hubiera querido ser vicepresidente de la Junta, lo habría sido. Y dijimos que no, porque no queríamos gobernar con el PSOE en Andalucía. Ahora, yo sí que le puedo decir qué cosas hemos conseguido en la oposición 3 años y medio. Y es que los andaluces que nos estén escuchando saben perfectamente que no van a pagar el impuesto de sucesiones. Se han eliminado 31 chiringuitos políticos. 31. Hemos eliminado 31, pero claro, nos queda allí por eliminar lo más grande. Hemos bajado el IRPF a las clases medias en los autónomos en Andalucía. Hemos aumentado la tarifa plana. Se ha reforzado el presupuesto para servicio, por ejemplo, sanitario y educativo. Es decir, desde la oposición por 9 diputados hemos conseguido cosas para Andalucía, pero estamos de acuerdo todos en que evidentemente no es suficiente. Y por eso ahora sí que hay opciones de hacer un cambio, de hacer un gobierno de cambio, una alternativa, y ahora sí que lo vamos a hacer. Y respecto a la primera de las preguntas concretos, cosas concretas que vamos a hacer, pues vamos a hacer, insisto, no solo en el tema de regeneración, que creo que todo el mundo tiene claro de que en Andalucía sobran redes clientelares, sino que vamos a tomar medidas también para incentivar pues el apoyo a los que montan un negocio. En Andalucía montar un negocio es prácticamente tener un calvario con la Junta de Andalucía. Todos son problemas, burocracia, impuestos, tasas. Queremos que quien quiera montar un negocio en Andalucía lo tenga fácil. Queremos facilitar la vida a los autónomos. Queremos potenciar la innovación y el desarrollo. Queremos, por ejemplo, una medida que a mí personalmente me parece muy interesante, reforzar el aprendizaje de inglés en los colegios andaluces. El planteamiento que nosotros tenemos es totalmente diferente al que ha tenido el PSOE durante todos estos años, que es prácticamente, pues, yo creo que vivir de los andaluces y mantenerse en la Junta a cualquier precio. Hay que hacer un cambio de paradigma en la Junta, hay que poner en marcha medidas para incentivar el desarrollo económico, la innovación, mejorar los servicios públicos, eliminar chiringuitos políticos, eliminar redes clientelares, enchufismo. Y también, insisto, quiero decir que esto no se hace en un cuarto de hora. Vamos a trabajar mucho, vamos a trabajar duro, vamos a necesitar un periodo para implantar todo esto, pero yo confío en Andalucía, confiaba en que este resultado iba a ser posible. Yo me he pasado toda la campaña respondiendo preguntas de personas que me decían, no, pero es que esto no vais a sumar, esto es muy difícil. Y yo, que venía de Cataluña, de haber ganado en Cataluña los partidos independentistas, decía, es que esto lo podemos hacer, y al final lo hemos conseguido. Por tanto, yo entiendo aparte que a mí me está escribiendo, como se pueden imaginar ustedes, que yo tengo amigos y familiares en Andalucía, claro, todo el mundo, en plan, bueno, pero ¿cómo se va a concretar? ¿Qué vamos a hacer? Tranquilidad y calma, porque esto va a ser complejo, pero lo importante es que estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Y creo que va a ser muy bueno, insisto, no solo para Andalucía, no es solo histórico para Andalucía. Esto es un cambio de paradigma y una señal clarísima para lo que nos espera a nivel de toda España. Creo que la señora Susana Díaz también ha pagado no solo los 37 años de gobierno del PSOE, que eso por supuesto, sino ha pagado los errores del sanchismo.
Seguramente.
El señor Sánchez se ha pensado que no pasaba nada por gobernar España con Torra y con Junqueras y con Bildu y mantener pues estos constantes idas y venidas de cambios de criterio, no tener un plan de gobierno, atrincherarse en Moncloa, no defender los intereses de los españoles y evidentemente en Andalucía pues ha empezado el rechazo al sanchismo en las urnas, que espero que convoque elecciones lo más pronto posible y le demostremos también lo que pensamos el conjunto de los españoles de su gestión.
Pues concluimos como hemos empezado. Trabajo, otra cosa no sé, pero trabajo queda. Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos. Gracias por atendernos.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, adiós. Adiós.
Chicos, os pregunto casi tipo test antes de irnos a publi un par de minutos. Susana Díaz, ¿tiene algún futuro político, Paco?
Escaso, irrelevante.
Ignacio.
Muy nublado.
Pablo Casado, ¿ha salvado los muebles, Paco?
De chiripa.
Ignacio.
Más que los muebles.
¿Ha salvado?
Sí.
Vox, ¿ojito al conjunto de España o esto ha sido un espejismo por la situación en Andalucía? Ignacio.
Sin la menor duda, la crecida tiene como mínimo, la onda sísmica como mínimo sacude las autonómicas municipales y sobre todo las europeas.
Yo creo, para hacer el análisis histórico, que en Andalucía se hundió la UCD y en Andalucía puede que surja Vox.
Bueno, pues enseguida profundizamos.
Pero, bueno, sí, pues.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Alcalá se ha emocionado mucho esta tarde.
Tengo que decir que el documental presentado de Luis Aragonés...
Luis Aragonés, hijo. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Te has emocionado?
Mucho. Yo he sido de los que he sacado el Kleenex.
Oye, en casa cuando erais niños, ¿las charlas eran iguales que las de Wallace y todo esto?
Decía, colegio pa' listos, tal, tenéis que espabilar o algo así.
En casa de fútbol no hablábamos mucho, ¿eh?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si te suena antiguo, Ruta del Bacalao, Chunda Chunda, a tope, Salir de Marcha, Gambitero o Pincha Discos, lo mismo es porque la música electrónica ya tiene 37 años. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia adaptado a ti. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en Betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Cuando vas en el coche, te prefieres escuchar.
Venga, cariño, que llegamos tarde. Acelera, que vamos a llegar los últimos como siempre.
O a un juez diciéndote...
Condenamos al acusado como autor de un delito de homicidio imprudente por exceso de velocidad.
Cuando conduzcas, piénsatelo dos veces antes de pisar el acelerador. Aunque llegues el último, como siempre. 3 de cada 10 accidentes mortales se producen por exceso de velocidad. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con Ignacio Camacho, con Paco Robles. Os pregunto las tres cuestiones anteriores, pero al revés. Paco Robles, Vox. ¿Es un fenómeno que se va a reproducir, que crece en el conjunto de España, empieza en municipales, autonómicas? ¿Qué?
Hombre, Vox ha tenido, de momento, ha tenido un altavoz de resonancia impresionante. O sea, de cero de mítines en los que había, y no, como los contaban, había 20, 25 personas en plazas públicas en Sevilla, de eso a 400.000 votos, a 12 escaños en el Parlamento de Andalucía, hay un verdadero abismo. Que eso cuaje en España, que pues no lo sé, no sé si va a cuajar en el resto de España, porque no tengo una bolita mágica, pero creo que están en camino. O sea, y que hay una demanda social de un partido como Vox, que defienda tres o cuatro o cinco cosas muy claras, muy sencillas, muy simples, y que no esté contaminado por el pasado. Yo creo que esas son las claves de Vox.
Ignacio.
Yo creo que Vox tiene un recorrido, pero con una masa crítica limitada. Y muy relacionada, además, con el influjo que tenga Podemos, porque en realidad es un espejo, es decir, es una expresión del voto de cansancio ante la superioridad autoproclamada de Podemos y de la izquierda radical, y de mucha gente que dice, oye, si estos tíos se radicalizan, ¿por qué no me puedo radicalizar yo en su contra? Pero no los veo como un partido aspirando a ganar cosas. Lo veo como un partido con una masa crítica que puede ser decisiva. En muchos casos lo va a ser el primero en Andalucía, pero no los veo como un partido porque, sobre todo porque tendría que producirse un desmoronamiento del Partido Popular, que ahora mismo no parece previsible a corto ni medio plazo.
Bueno, si buscamos algún paralelismo por el otro extremo con el auge de Podemos, no se han desmoronado el PSOE, ¿eh?
No, pero
y ha crecido Podemos, ¿eh? Mira, no, dónde está, no, casi pero, es vicepresidente
no, pero irán a menos y no se ha desmoronado porque el PSOE no ha querido apretarles más.
¿A quién?
A Podemos.
Bueno, por lo
de
que
hecho
quiera.
Les ha dado un trato de privilegio.
Sí, no, claro, hasta a punto de que el portavoz de Hacienda era Echenique.
Evidentemente.
Te digo mal. Oye, volviendo también hacia atrás, Pablo Casado, ¿por qué decías que había salvado más que los muebles, Camacho?
Porque se jugaba en este envite prácticamente su liderazgo. Si no hubiera resistido el empuje de Ciudadanos, habrían surgido toda clase de dudas, conspiraciones, y su proyección habría quedado muy limitada. Habría empezado a cuestionarlo inmediatamente.
Ha perdido 300.000 votos.
Sí, ha perdido 300.000 votos, pero ha quedado por encima de Ciudadanos. Ahora mismo la prioridad entre las dos fuerzas es quedar una por encima de la otra. Y, por cierto, a este respecto me gustaría puntualizar una cosa, porque antes en nuestra conversación con la señora Rimada ha salido el temita de la ley electoral injusta. La ley electoral injusta, que quiere decir que es una ley que prima un poco a los partidos mayoritarios, desde luego en Andalucía no se produce el desajuste de Cataluña, que es algo que se refiere a Rimada, que en Barcelona efectivamente hay muchísimos diputados, y luego en Lérida, al haber otro número, pues parece que el voto de Lérida le cuesta menos sacar diputados que al voto de Barcelona. Pero en el caso de Andalucía es bastante más equilibrada. Y en todo caso, si Ciudadanos hubiese sacado 91.000 votos, la prima de beneficio se la habrían llevado ellos. El problema es que se han quedado 90.000 votos por debajo del bebé. Eso no es la ley electoral injusta, es que has perdido 90.000 votos con respecto a tu adversario. Y si se lo hubiera ganado tú, el que estaba por detrás, si tenía 20, era 21, era el PP. Es decir, que bueno. Pero yo creo que efectivamente en esa pugna, la pugna era por ver quién quedaba primero. Y ha quedado primero el PP, a pesar de todo, perdiendo bastante, pero sinceramente menos de lo que se le atribuía en las encuestas y en el clima de opinión.
Sí, es que el PP ha estado a punto de hundirse en Andalucía. Si el Partido Popular hubiera sido el tercero y el Partido Socialista pudiera gobernar ahora mismo, ¿qué sería del Partido Popular en Andalucía?
No, en España. Porque si hubiera pasado eso, era una impresión.
Pero en Andalucía, te digo, hundido.
Yo me creo, ¿no?
Con Vox y con el Ciudadanos por encima, el Partido Popular ahí metido dentro del sándwich, había quedado completamente, claro, sí, fuera de juego. El Partido Popular, curiosamente, es que la gran paradoja es que Arenas hace seis años sacó el doble en votos y prácticamente en escaños, ¿no? Y ahora reducido a la mitad en 6 años, que eso sí que es fuerte, bueno, pues ahora puede gobernar. Pero puede gobernar por primera vez en su historia.
Porque el paradigma es distinto. Es que no podemos comparar ya los resultados del
bipartidismo puro y duro
con un cuatripartidismo, porque ya no va a haber mayorías nunca.
No, cuatri no.
Penta.
Bueno, en este caso penta, pero en fin, un cuatri nacional de momento tal, más otros satélites.
El PSOE, Susana Díaz.
Uf. Susana Díaz, yo creo que, hombre, no te puedes aventurar a nada, ¿no? Porque el futuro no se sabe. Pero hoy, a esta hora, a las 11 menos cuarto de la noche, voy a decir algo muy fuerte. Ahora mismo Susana Díaz es casi nadie. Ahora mismo es casi nadie. El Partido Socialista, cuando hablas con gente del PSOE, gente que tiene altos cargos, están completamente hundidos en la miseria. O sea, lo dan todo por perdido. Nos queda una larga trayectoria en la oposición, una travesía del desierto. La gente se va a ir del partido. Es que la gente se va a ir del partido. Yo en esto soy más radical que Camacho. La gente se va a ir del partido.
No,
la gente
yo
se va a ir del partido porque aquí hemos idealizado un PSOE de... No, aquí el PSOE es una máquina, es una agencia de contratación. Sí. Tú vas a un congreso del PSOE, yo he ido a congresos del PSOE y todos menos dos, 500, 600 compromisarios, y todos menos dos eran cargos públicos. O sea, aquí es una inmensa maquinaria de contratación. Y ahora no conviene que te identifiquen con el PSOE para que te contraten, y muchos de ellos se van a ir del partido, como muchos de ellos venían del régimen anterior y se hicieron del Partido Socialista en los años 80. Va a ser un proceso similar. O sea, el PSOE que nosotros conocemos, el PSOE de la hegemonía, no es el PSOE de la alternancia en el resto de España. Y se va a reconvertir, a ver cómo queda el PSOE.
Pero es que Sánchez ha cambiado el modelo del PSOE.
Claro, el PSOE, este será sanchista.
El PSOE orgánico es un modelo plebiscitario, populista, abierto, donde manda el líder y luego están los votantes que hacen lo que el líder les dice, como en el caso de Pablo Iglesias en Podemos.
Bueno, cuidado, cuidado, porque en la mitad de los sitios tiene unos pollos montados.
Sí, pero al final más o menos se ajustan. Pero claro, Susana Díaz es que ha sido víctima de varias paradojas. Aparte de que yo creo que es una víctima más de la chique de espacios que Sánchez practica sobre el voto moderado, sobre el liderazgo moderado. Curiosamente, la líder del PSOE que con más fuerza se ha opuesto a la connivencia con el separatismo ha sido la que ha pagado la connivencia con el separatismo de Sánchez.
Porque la primera patada de Sánchez
quizá por eso eligió mal la fecha.
Claro.
Ha cometido errores tácticos evidentes, que los comete en todas las campañas. De hecho, ha perdido las dos últimas, incluida la de las primarias de su propio partido. El discurso emocional, este andaluz, con el que quiso contrarrestar la oposición que le efectuaban en clave nacional, pues ha fracasado. Y además tiene una autoconfianza en su propio liderazgo que está muy sobrevalorada. Pero, dicho todo esto, el gran factor que ha derribado a Susana Díaz es la política de Sánchez, el cabreo de la derecha, el
hartazgo. ¿Por qué ha convocado elecciones?
Bueno, porque ha convocado elecciones, pero en algún momento tenía que convocar y no tenía momento. Oye, bueno, porque de aquí a marzo tenía que convocar y no tenía momento bueno porque está Sánchez en el poder.
Y seguramente.
Y Sánchez está pactando con los nacionalistas.
Peor. Pero es que mi pregunta está envenenada. ¿Ha convocado elecciones a sabiendas de que lo iba a pagar, pero sí, con el miedo de que si la dejaba para marzo, que se iba a hundir completamente?
Era peor, sí, claro. O no, o a lo mejor Sánchez todo junto hubiera movilizado más a su electorado, porque se ha quedado en casa. Y por cierto, se ha quedado en casa en algunos feudos sanchistas como Dos Hermanas, y eso a mí no me parece casual. Pero bueno, a lo que iba, se me ha ido la idea, sí, a lo que iba, que el gran factor de decisión de estas elecciones en la derecha, en el centro y la derecha, y a lo mejor en parte también de la izquierda, ha sido el conflicto de Cataluña, el paroxismo de la crisis separatista y esa gente, los golpistas, como socios de Sánchez. Ha habido una rebelión contra eso y paradójicamente lo ha pagado la dirigente socialista que más se había enfrentado a eso.
Bueno, o sea, más se había enfrentado de aquella manera, porque bueno, yo al reto tampoco le he oído salir mucho.
Que más se había opuesto con más énfasis,
Según eso, y no sé si, no quiero hacer una regla de tres automática porque es absurdo, pero me vais a entender. La encuesta del CIS, que le daba a Susana Díaz lo que le daba. ¿Nos creemos la encuesta del CIS a nivel nacional o también hay batacazo?
Pues igual.
Lo mismo.
Igual, pero,
traje a medida.
Pero ahora verás cómo las encuestas del CIS inflexionan, porque supongo que se habrán dado cuenta en la Moncloa de que la encuesta del CIS...
es contraproducente. No, pero si es que ha sido contraproducente.
Se quedan en su casa, claro. Dicen, esto está ganado, ya da igual, y se han quedado en sus casas.
Ha sido contraproducente en Andalucía.
Si ahora se le nota que rectifica la del mes pasado, claramente será capaz.
¿Y tú crees que a esta gente les importa mucho esto?
No, seguramente no. Mira cómo están. Mira cómo están. Oye,
o sea,
no...
una de las características del gobierno de Pedro Sánchez es el descaro. Porque que haya dicho Sánchez ayer... El desahogo. Que haya dicho Sánchez ayer que hay que respetar la lista más votada, un señor que gobierna con 85 diputados, de 150. En fin, hay que tener, digamos... mucha frescura, para decirlo, de una manera suave.
Ya se lo he escrito, es un desahogado. Aquí un desahogado es ese, ¿no? El desahogado es el que te cogen con... Ay, se me ha caído, perdona, pero se me ha caído la botella de whisky en la bolsa del supermercado.
Por la defensa de la Constitución, después impactando con los filoterroristas vascos, con los golpistas de Cataluña y con los extremistas de Podemos.
Es que a mí me parece más escandaloso lo del supuesto pacto del bloque constitucionalista desde el PSOE que lo de la lista más votada.
Pero es
me
todo.
Parece más escandaloso.
Pero Ángel, es todo. O sea, es un individuo que es capaz de defender una cosa y la contraria a la vez.
Pero además,
o sea, no lo ha hecho ningún sofista griego.
Fíjate qué herramienta deja a Ciudadanos de decirle yo pacto contigo para aislar a Vox si tú abandonas antes el pacto con los nacionalistas catalanes y con Podemos, ¿no?
Ya está. ¿De qué fácil es?
No, la verdad es que tiene su gracia. ¿Pensáis que Pedro Sánchez cuándo va a convocar generales? Yo, si fuera él, retrasaría lo más posible, no sé vosotros.
Sí, yo creo que también, pero también puede existir interpretación contraria. Vamos a aprovechar el miedo a Vox para juntarlo todo y provocar una movilización masiva.
Y a lo mejor le hace a Vox una campaña pero como es que la ha hecho Susana Díaz a Vox.
Yo sí, creo sinceramente, no Ignacio, yo creo sinceramente que somos esclavos del 68 y todo esto. Yo creo que es que la sociedad española ya va por otro lado. O sea, ya la sociedad española no se traga esas movilizaciones de la izquierda. Es que ya no. O sea, Vox es la demostración de que en Andalucía hay la comunidad más de izquierda de España. Bueno, pues aquí hay 400.000 personas que se atreven a decirle a esta plebe, mire usted, no.
Se
y
han
no.
movilizado.
Y ya estamos hartos de niñatos en la calle llamándonos fascistas.
Pero, Paco,
y ya estamos hartos de periodistas o de pseudointelectuales llamándonos fascistas.
Esa gente
¿se han hartado?
Se ha movilizado por hartazgo, por cabreo, y los ha sorprendido una vez. No les va a sorprender dos veces.
Bueno, ya veremos.
Bueno, ya veremos. Cosas, ya veremos.
¿No? Oye, manifestaciones de esta tarde. Aquí en la Plaza de la Encarnación, en la famosa seta.
Yo he pasado por allí.
Por cierto... Yo lo que no entiendo es cómo no has
me han
salido...
aplaudido y me han dado recuerdos para ti.
Muchas gracias. Sí, ahora voy yo también a saludar.
En modo ironía.
No, que te digo que no entiendo cómo no se han manifestado cientos de miles de personas en contra del que construyó esa plaza. Pero eso es otro debate. Esa es la cosa más fea del planeta.
No solo fea, es cara.
Inútil.
Inútil, además, porque a mí un día un turista me preguntó...
Y carísimo.
Un turista un día me preguntó...
¿Esto qué coño es?
¿Esto qué es? ¿Para qué sirve? Yo dije, sí. Y no supe qué decirle. Yo dije, esto es un... Pues no lo sé, una
pues
cosa...
Pues esa es la cuna del 15M.
Claro,
es el sitio al que van aquellos que no creen en la democracia y que no asimilan la
democracia. Me manda mi amiga Ana unos vídeos desde Granada con cientos, si no miles, de chavales, se ven que son casi del instituto, por mitad de la calle apedreando algunos portales, completamente colapsado la avenida principal de Granada. ¿Por qué? Porque sí, al grito de vosotros, fascistas, fuera de las instituciones.
No, algo peor, sin piernas y sin brazos vamos a hacer pedazos. Esto es lo que han cantado en algunos sitios. Esto es una manifestación contra el resultado de las elecciones. Esto no es una manifestación antifascista, esto es una manifestación contra el resultado de las elecciones. Y va a haber más, porque ayer el señor Iglesias llamó a la Revolución de Asturias.
Joder,
lo que hizo fue llamar, dijo, vamos a hacer la tumba
de la gente. Pero volvemos a lo de siempre, Ignacio.
El antifascismo militante. Eso fue el llamamiento que hizo el PSOE de Largo Caballero cuando la victoria del Frente de la Seda.
Pero hay una diferencia, que ahora la revolución se deja para después de Navidad. Ya cuando lleguen los reyes y te regalen la tablet, y te regalen el iPad, y te regalen el...
La revolución la haces con el iPhone que te han regalado los reyes.
Claro, es que eso es lo que pasa, que todo esto es postureo y es impostura. Lo que pasa es que es muy peligroso, porque ¿qué va a ocurrir cuando esta gente vaya a reventar un mitin de Vox? Pues lo que va a ocurrir es lo que nadie de nosotros quiere que ocurra. Pero como no tengamos cuidado, va a ocurrir.
Me manda mi compañero Antonio, me manda un tuit de un tal Tibi. Dice, la cosa es así. La gente vota izquierda, el pueblo ha hablado. La gente vota derecha, el fascismo avanza y hay que combatirlo en las calles. Sí, sí. A ver, igual dice, la amenaza para la democracia sois vosotros. O
sea, evidentemente.
No, oye, no sé, ¿no?
Evidentemente.
Al final el resultado
es así, pero a esto se le ha dado alas el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, que ha despenalizado al voto autoritario, totalitario de Podemos, y lo ha convertido en un voto, nosotros, la superioridad moral, estamos en el bando bueno, y los otros están en el bando malo. Y contra esto han reaccionado, de momento, 400.000 personas, con un voto radicalizado, que a mí también me preocupa, porque lo que me preocupa es el triunfo de la estrategia de la radicalidad, de los iliberales, que ya en Andalucía, si sumamos Vox y sumamos Podemos, son el 25%.
¿Pero pensáis que ese voto de Vox es equiparable al voto de la Liga en Italia o de Marine Le Pen en Francia?
En una parte sí y en otra no.
Entonces,
no
son todos los
yo
iliberales.
En Vox veo, bueno, pero al final el partido que se beneficia de esos votos sí es iliberal. Uh-huh. Yo en el voto de Vox veo mucho señor de clase media cabreado, que también probablemente lo hay en el voto a Salvini. Y me dicen los sociólogos que hay también voto de clase baja cabreado, de clase baja que además votaba a la izquierda. Pero el partido es, sí, es verdad que el partido tiene muchas aristas.
Mira, me dice Ana de Granada que lo que gritaban hoy la chavalería, como digo, eran de primero de nuestro COU o por ahí. Decían, Franco no ha muerto, está en el Parlamento. Anda, que se han currado la rima, ¿eh? Se han currado la rima, pero bueno.
Pero por mucho que quieran, la gente no ve en Vox el paso de la OCA, ¿eh?
No. Yo creo que todavía de la OCA no, pero bueno. Paco Robles, Ignacio Camacho, pareja, gracias por acompañarnos en este programa especial de Cope Sevilla, chicos.
Los agradecemos.
Muy buenas noches.
Muchas gracias
a vosotros por venir a esta casa.
Mensajito de Línea Directa con Belén Montes.
Lo de Línea Directa es muy fuerte, Ángel. La semana pasada vino un amigo.
Muy fuerte.
Muy fuerte, ¿no? Pero
es muy fuerte.
Espérate, que esta es de las que te gusta. La semana pasada vino un amigo que lleva 15 años viviendo en Australia.
¿Vino a dónde?
No, aquí a España, a Sevilla. Ah, vino a Sevilla. Ah, bueno. Vale, pues bien, le empiezo a hablar de Línea Directa porque es mi tema más recurrente.
Lo normal.
De que si es un seguro completísimo, de que si es el más económico, y va y me dice, llegas tarde, eso no es increíble. Y es que todos lo saben, Ángel. Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
O sea, que te viene un amigo que desde hace 15 años no le ves.
Y de Australia.
Y en vez de invitarle a cenar, a comer, a dar un paseo por aquí, por Santa Cruz, en Sevilla.
Hicimos
le metes...
Te iba a decir que hicimos de todo. Nos fuimos a pasear.
Cuando dices que hiciste de todo, ¿quieres
estar? Comimos maravillosamente, bebimos maravillosamente, porque Sevilla es una ciudad maravillosa y aprovechamos el tiempo.
Ya. Bueno, ahora seguimos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
14.606-14606.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
33033.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los contactos formales de los partidos en los próximos días comenzarán a arrojar algo de luz sobre el complejo mapa político resultante de las elecciones de ayer domingo. El PSOE parece no haber entendido nada de lo ocurrido, o prefiere en estos momentos la táctica del avestruz y la huida hacia adelante. Solo así pueden explicarse las declaraciones de Susana Díaz o de Pedro Sánchez intentando estigmatizar a la que llaman extrema derecha, mientras abren la posibilidad de hablar con todos los demás partidos y evitan referirse siempre despectivamente a la izquierda radical, aliada del gobierno central y más que probable socio de Susana Díaz en Andalucía, si las urnas no hubieran dicho otra cosa y la aritmética lo hubiera permitido. La posibilidad de que Ciudadanos, tercera fuerza en el Parlamento andaluz, pudiera gobernar con un pacto más o menos explícito que buscara aislar a Vox, se antoja una opción harto improbable, sobre todo porque el Partido Naranja podría dilapidar su crédito ante sus propios votantes e hipotecar el crecimiento que viene teniendo. Con más inteligencia política se ha movido hasta ahora el Partido Popular de Pablo Casado y Juan Manuel Moreno, sin triunfalismos, sin excluir a nadie y apoyando su discurso en la legitimidad para intentar liderar el cambio político en Andalucía. Eso implica llegar a acuerdos delicados, tanto con Ciudadanos